Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y mucha gente está en el coche. Es el primer fin de semana completo en el que nos podemos mover por toda España. El domingo pasado ya nos podíamos mover, pero bueno, hay quien no le cuadraba el viaje. Está siendo, como nos estáis contando muchos, pues un fin de semana para los reencuentros. Es una formidable noticia reencontrarse. Tenemos también buenas noticias, por ejemplo, lo económico. Por ejemplo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho hace un ratito que lo peor de la crisis ya se ha pasado, aunque advierte que la recuperación va a ser gradual, no va a ser un rebote. Buenas noticias, sabiendo que esto no se ha acabado. Acabamos de recibir los datos de sanidad, que hablan de 8 muertos por coronavirus y 191 contagios confirmados en las últimas 24 horas. Hay que tener en cuenta que la semana pasada estábamos oscilando entre 140 y 150 contagios. Miércoles y viernes hemos estado en 190 contagios. Y ojo, hay un dato muy relevante. 12 pacientes han necesitado ingreso en UCI en la última semana. O sea que todavía hay gente entrando en la UCI, que no se ha acabado. No es para meter miedo, es para que seamos conscientes, visto los brotes que se están produciendo, de que no se ha acabado y tenemos que ser responsables. Responsables ante esta pandemia que empezó a retratarse en un tuit el 14 de enero. El famoso tuit de la Organización Mundial de la Salud, que nunca una organización ha sido tan desprestigiada por un tuit como aquel. En el 14 de enero, la Organización Mundial de la Salud publicó un tuit en el que decía que los chinos habían investigado y no habían encontrado evidencias de transmisión entre seres humanos. Esto era el 14 de enero. Xi Jinping, el 20 de enero, ya sí confirmó que había transmisión a las personas del virus. Pero sabemos, porque se ha ido conociendo en la investigación, que cuando la Organización Mundial de la Salud contó que no había contagio para las personas, Xi Jinping ya lo sabía. Estamos hablando de enero. Estamos hablando de enero. Un día antes de que se publicara el tuit, había un caso en Tailandia. Pero es que la cronología de este virus cada vez ha ido retrocediendo más. Porque hace unos días sabíamos que el virus ya estaba en Europa, en Milán, en Turín, en diciembre. Las aguas residuales analizadas en Milán y en Turín hablaban de diciembre del 19, que era la fecha que también se había encontrado en Francia, porque haciendo análisis de algunos que habían sufrido una neumonía, se concluía que aquellos que tuvieron aquella neumonía en diciembre, pues habían sido infectados por el virus. O sea, hemos ido echando el calendario hacia atrás en Europa a diciembre. Lo sorprendente es que hoy nos han contado que en las aguas residuales de Barcelona ya estaba el virus en marzo del 19. O sea, el virus estaba un año antes de que se decretase el confinamiento. Ya estaba en marzo del 19. ¿Esto qué significa? Pues esto abre muchos interrogantes. La cronología de China también ha ido retrocediendo. Los estudios aquellos de Harvard que decían que en agosto ya había mucha gente acudiendo a los hospitales en Wuhan. Luego hay una hipótesis de que en los Juegos Militares de octubre ya estaba presente el virus. Pero claro, ahora es que hemos descubierto que ya estaba en marzo del 19 en Barcelona. ¿Es la misma cepa de Wuhan? ¿Es otra cepa? ¿Por qué en marzo del 19 no se produjo el estallido? ¿Era otra cepa? No hay más que preguntas y preguntas que nos iremos haciendo sobre el virus y que todavía no tenemos respuesta, pero el calendario cada vez retrocede más. El calendario del virus retrocediendo y respuestas económicas para hacer frente a la situación. Hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario porque se tenía que aprobar la prórroga de los ERES y la prórroga de la prestación por cese de actividad de los autónomos, de la que se van a beneficiar, siempre nos olvidamos de los autónomos, 1.600.000 personas. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros le han preguntado a la ministra portavoz, a Montero, si cree que lo que ha sucedido ayer en el Congreso, cuando salió adelante la nueva normativa, el decreto de nueva normalidad ya convalidado y que se va a tramitar como proyecto de ley con el apoyo del PP, si esto, bueno, va a continuar. Y, curiosamente, Montero ha dicho que no sabe si es una nueva etapa o si se debe a una cuestión electoralista del Partido Popular de cara a las elecciones de julio.
Confiamos en que este cambio de postura sea fruto de la reflexión y no se haya producido por un puro interés electoral. Ojalá nueva...
¿Cuál puede ser el interés electoral del Partido Popular en Galicia? En Galicia, desde hace tiempo, las encuestas le dan mayoría absoluta a Feijóo, y en el País Vasco, desde hace tiempo, las encuestas le dan al PP con Ciudadanos una debacle. O sea, que interés electoral a corto plazo para julio hay poco. Esto de Montero forma parte de esa especie de costumbre que tienen los políticos. O sea, llegan a un acuerdo, consiguen sacar adelante una cosa con una importante mayoría, pero tienen la inercia de zurrarle al otro. Acabamos de tener una conversación con Natalia Peiro, la secretaria general de Cáritas, que nos ha dicho que ellos han constatado que por debajo de esta bronca política permanente hay una sociedad que está dispuesta a colaborar más allá de colores y de siglas.
Muchas empresas se han puesto en contacto con nosotros, nosotros con ellos, y lo que vemos es que todo el mundo lo que quiere es que esto dure lo menos posible, se arregle lo mejor posible y colaborar.
Todo el mundo quiere colaborar. Que no sigan los políticos vendiéndonos la mercancía de la polarización cuando hay una sociedad que está construyendo mano con mano, codo con codo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el hotel de Glasgow, en el que un hombre ha apuñalado a varias personas antes de ser abatido por la policía, acoge a refugiados y solicitantes de asilo. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Efectivamente, es el Park Inn en el centro de la ciudad, albergue de inmigrantes durante la pandemia. Un muerto, que es el agresor, está confirmado, ha sido reducido a tiros por la policía. 6 heridos también están siendo tratados en el hospital, uno de ellos, uno de los agentes, y está en situación crítica. Otras fuentes, incluso la BBC, siguen hablando de más fallecidos por apuñalamiento, pero no está claro ahora mismo. Sabemos por testigos presenciales que se desató el pánico sobre las 3 de la tarde, hora española. Se oyeron gritos pidiendo socorro, muchas personas salieron corriendo del hotel y la policía armada llegó enseguida. No se buscan cómplices ni otros sospechosos.
Y hace falta más dinero para luchar contra el COVID-19. Por eso la Comisión Europea va a organizar este sábado otra conferencia de donantes y un concierto virtual con artistas internacionales. También la Organización Mundial de la Salud busca financiación. Necesita 31.300 millones de dólares. Corresponsal Asunción Serena.
La agencia onusiana ha realizado este anuncio la víspera de una conferencia de donadores y precisa en un comunicado que se necesita ese dinero a lo largo de los próximos 12 meses. Hasta ahora solo han recibido 3.400 millones de dólares y, según el director general de la OMS, Tedros Adhanom, es necesaria la colaboración activa de gobiernos, industria, sociedad civil y comunidades, porque para que las herramientas de lucha contra el COVID-19 sean efectivas, se precisa el ingrediente esencial de la solidaridad. El Act Accelerator se ha fijado el envío de 500 millones de test y 245 millones de tratamientos a los países en desarrollo en un año y la producción de 2.000 millones de dosis de inmunización en cuanto esté dispuesta la vacuna.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con pérdidas una sesión de inestabilidad y altibajos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 1,3% hasta 7.178 puntos. Hace solo 15 días rozaba los 8.000. En el conjunto de la semana la bolsa ha perdido un 3% y acumula ya una caída del 24% en lo que va de año. Ha sido mala semana para IAG, Banco Sabadell, Inditex, Telefónica o Meliá Hoteles. El Banco Central Europeo teme una segunda oleada de coronavirus aunque da por hecho que lo peor de la crisis ya ha quedado atrás. Los inversores temen que la situación se complique sobre todo en otoño, cuando el coronavirus se solape con la gripe estacional sin que se disponga todavía de una vacuna efectiva. Baja esta tarde también la bolsa de Nueva York. El presidente Trump ha asegurado que la economía está resurgiendo y que no volverá a cerrar el país, a pesar de que los contagios están aumentando en estados que suponen en conjunto hasta un 50% de la economía estadounidense.
Y en los deportes, en la Fuente de San Luis, se juega en unos minutos el partido de baloncesto que puede dejar fuera de la fase final al Real Madrid. Andrea Peláez.
En menos de 20 minutos, a las 6:30, arranca el Gran Canaria-Valencia Basket, decisivo para el pase a semifinales del Real Madrid. Ya ha terminado el primer partido de grupo que ha consolidado a la sorpresa de la fase final. Rafa Villarejo.
Sí, como decía, la gran sorpresa de esta fase final va camino de dar la campanada. San Pablo Burgos se ha impuesto a Moravanca Andorra, 88-86, y será semifinalistas y Valencia Basket gana su partido que comienza a las 6:30 ante Gran Canaria. Si eso pasa, además quedaría eliminado el Real Madrid, su partido 9:30 ante Zaragoza sin nada en juego. Lo primero, insisto, 6:30, Valencia Basket, con la baja de última hora de Alberto Valde, se enfrenta a Gran Canaria, que si gana también se mete en semis.
Más de baloncesto, pero en Estados Unidos la NBA ha confirmado el positivo por coronavirus de 16 jugadores. No se ha facilitado la identidad de ninguno de ellos, que deberá guardar cuarentena hasta que den negativo. Recuerdo que está previsto que la competición se reanude el próximo 31 de julio. En fútbol esta noche, recuerdo, a las 10 arranca la jornada 32 en primera división con el Sevilla-Valladolid en el Sánchez Pizjuán. Lo contaremos todo en tiempo de juego con Eri Frade desde esa hora. Y en tenis, hoy hemos conocido que no habrá Copa Davis en 2020. El torneo regresará en 2021.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 29 grados en la Puerta de Alcalá, cielo con nubes para el fin de semana, tiempo soleado con temperaturas cercanas a los 35 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A1, en el entorno del circuito del Jarama, en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, en la M501 en Navas del Rey, sentido San Martín de Valdeiglesias. El Suma 112 ha conseguido reanimar a un niño de tan solo 2 años que se estaba ahogando tras caer a una piscina en su domicilio en Torrejón de la Calzada. Sus padres rescataron al pequeño e iniciaron las maniobras de recuperación cardiopulmonar continuadas luego por la policía local hasta la llegada de los efectivos del SUMA. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que
la última vez que sonó esta canción en este programa en La Tarde no fue un buen día. Fue un día muy triste. Fue el día en que Pau Donés había muerto. Esa misma mañana nos habíamos enterado. Este tema, eso que tú me das, llevaba días sonando como adelanto de su nuevo trabajo, Tragas o Escupes, que saldría a la venta en septiembre. Esta canción la pudo escuchar él en varias ocasiones, por supuesto, en la radio, ver el videoclip también, es lo que quería, ¿no? Pero no el resto de canciones de este disco. Ese día, ese martes 9 de junio, la verdad es que al final todos nos dejamos llevar, era imposible no hacerlo, por la tristeza, ¿no? Por la pérdida, por la desaparición de un gran artista que llevaba varios años luchando contra el cáncer. Eso sí, tuvimos la oportunidad de recuperar, de recordar, de disfrutar de tantas y tantas canciones que nos ha dejado, casi todas ellas además, con ese típico buen rollo de todas las canciones que hacía Pau Donés.
Bonito,
Y muchos fueron los amigos que en las redes sociales se despidieron de él, el mundo de la música, sus fans, quienes hemos crecido con las canciones, con la música de Jarabe de Palo. Recordamos a Pau Donés. Con el paso de los días, estas canciones inolvidables se han convertido también en sí mismas en un homenaje. El homenaje, que por cierto puedes escuchar esta noche de manera especial en cadena100.es, el mismo día, hace un mes, que Donés estrenaba Eso que tú me das. Será a las 9. Un puñado de buenos artistas y amigos, representados por Javi Nieves y Mara Mate, que se asoman a cadena100.es para rendir un sincero tributo a Pau Donés con Eso que tú me das, Pau.
Por un beso de la vaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la vaca yo daría lo que fuera.
Esta misma mañana, en Herrera en COPE, Javi Nieves adelantaba el cartel de lujo de este homenaje.
Sí, hay versiones de Efecto Pasillo, de Andrés Suárez, de Mikel Erentxun, de Alex Ubago, Carlos Tarque, que cantó con él, Nil Moliner, bueno, muchísimos artistas, Su Arma, Rulo y La Contrabanda, todos los artistas que han querido colaborar, y luego amigos suyos, como Ana Igartiburu o Jorge Fernández, el presentador de La Ruleta de la Fortuna, que cuenta cómo se iba con él a esquiar. Bueno, todo el mundo tiene alguna anécdota que contar de Pau, que era un tipo muy divertido y muy particular, de verdad.
Grandes artistas y también muchos amigos. Mikel Erentxun es las dos cosas. Hola, Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. La verdad es que bien. Bueno, hemos salido ya un poco de esta fase de confinamiento y bueno, pues hemos acabado los colegios, que ha sido bastante duro, y estamos ahora disfrutando de los primeros días y un poco de tranquilidad, digiriendo un poco todo esto y bueno, con la incertidumbre de qué va a pasar, pero bueno, bien, bien, sobre todo porque de salud estamos todos bien.
Que desde luego es lo importante, y luego habrá que acostumbrarse efectivamente a esta situación tan extraña, tan nueva para todos, pero bueno, con las ganas desde luego de intentar recuperar, ¿no?, esa vida normal, vosotros los músicos, intentar recuperar también vuestra música. Ya veremos cuándo se puede recuperar los conciertos, que esa es otra. En fin, sí. y de momento...
Bueno, es un oficio bastante que sí. Ha sido bastante perjudicado con esta situación y lo que te decía, que tiene un futuro a medio plazo un tanto incierto.
Un tanto incierto. No sé si te dio tiempo a hablar con Pau de esto, ¿no? De esta situación tan rara en la que os puso también el confinamiento, ¿o ya no?
No, ya no, porque cuando retomé ya el contacto con Pau, o sea, con Pau he tenido un contacto siempre como muy de amigos íntimos en la distancia, ¿no? De los que se comunican de tanto en cuando a lo largo de muchos años. Y desde que se fue a vivir a... ¿Sabes? Que se fue a California casi un año entero.
Sí.
Y bueno, perdimos un poco el contacto y cuando vino ya estaba muy centrado en su disco, que es un poco lo que le mantenía en pie, la ilusión que tenía tan grande por hacer este disco de despedida. Y ya el contacto que tomamos a partir de entonces ya era por escrito, porque ya apenas podía hablar y tal. Y bueno, la verdad es que hablamos poco de esto, ¿no? Hablamos, eran mensajes de cariño general.
Vas a participar esta noche en el homenaje de Cadena 100 a través de cadena100.es, con tus recuerdos, con tus sentimientos, sí, con la vida que compartiste, no solo las canciones, que fueron muchas, y con algo tan especial como esta versión.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y pie. Difícil mezclar.
Qué bonita es esta canción, este agua, Mikel, qué bonito suena, también como la cantas tú.
Es una canción muy muy bonita y la verdad es que es una versión muy emotiva porque justo precisamente, yo creo que es la última vez que me comuniqué con él, me dijo que ya, o sea, ya no hablaba con el hermano, ya estaba en la rectísima final y recuerdo que cogí la guitarra y estaba así cantándola y mi mujer me dijo, tienes que grabarla. Y entonces la grabé y se la mandé. Y sé que es de las últimas cosas que vio y que escuchó y sé que le hice mucha ilusión y bueno, me mandó un mensaje que me quería mucho y ya está, y a las pocas horas murió.
¿Desde cuándo le conocías? ¿Cuándo os conocisteis?
Bueno, la verdad es que yo le conocí en la nieve, un poco como el presentador que comentabas antes. Tuvimos mucha más relación fuera de la música que en la música, ¿no? De hecho, hablábamos muy poco de música. Nos conocimos en Baqueira Beret con amigos comunes y pues lo típico, un día te haces unas bajadas con él y al día siguiente, como era muy generoso, ya te está invitando a su casa y una cosa lleva a la otra y acabamos teniendo una relación muy muy bonita, más allá de los escenarios, ¿no? De hecho, cuando luego empezamos a coincidir en los escenarios era muy raro porque lo normal era encontrarnos vestidos de nieve, ¿no? Con frío y con botas y la tabla y tal, ¿no? Entonces, de repente, sí. Luego encontrarnos en camerinos era bastante chocante. Y bueno, pues eso, yo si miro hacia atrás tengo muchísimos más recuerdos de la nieve o de las cenas en su casa que de su faceta musical, ¿no? Y eso que es un grandísimo artista y ha dejado grandísimas canciones, como esta que estamos oyendo ahora. Pero yo primero veo a Pau amigo y luego me acuerdo que además de ello era artista, ¿no?
¿Tú crees que uno escribe canciones como es uno? Es decir, lo digo porque Pau
sí,
no es...
Sí, totalmente, claro. Totalmente.
Sí, ¿no? Es que siempre
Pau
decimos lo mismo.
Era como te lo imaginas, porque esa forma de cantar, que él decía que cantaba muy mal, pero a mí me parece que tenía una personalidad brutal a la hora de cantar, tenía un estilo hiper definido, ¿no? De esos que oyes cantar cualquier cosa que canta es él. Me acuerdo cuando participó en el homenaje de Los Secretos hace muchos años y empezaba él cantando el Déjame y era, joder, si parece una canción tuya, fíjate, hablamos del Déjame de Los Secretos, ¿no? Pero tenía una personalidad muy grande a la hora de cantar y a la hora de escribir y él, pues eso, canciones como Depende y Bonito y es que él era así, ¿no? Era una persona con una sonrisa pegada permanentemente a la cara.
Como este Depende, sí.
Como se mire todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo. Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie.
Es que además, te lo decía porque si yo siempre que pienso en las canciones de Jarabe de Palo o de Pau Donés, me dan como buen rollo, prácticamente todas, ¿no? Entonces, por eso te decía, si él era así, ¿no? Constantemente.
Así. Eso es lo que transmitía encima de un escenario y debajo del escenario era igual. Ya te digo, era un tipo con que transmitía muy, muy buena vibración. O sea, el tipo que cuando estás en un grupo de gente y de repente entra otra persona y se ilumina la habitación, ¿no? Pues él tenía ese don, un tipo súper positivo, como lo demostró al final. Pero es que al principio, cuando yo le conocí hace 20 años, era igual. O sea, un tío muy echado para adelante, que cayó en la música casi un poco por accidente. O sea, no tuvo el éxito a una edad joven. Él se dedicaba a otras cosas, el diseño, en fin. Y el éxito le vino ya con los 30 y pico, ¿no? Tenía una carrera. No era tan típico como pude ser yo u otros, que desde niño han tenido su grupo y han estado ahí. Cayó en la música un poco casi de manera accidental.
Pues con ese accidente hemos disfrutado muchísimo, desde luego, con su música, gente, generaciones que han crecido, bailado, se han enamorado, yo qué sé, con la música de Pau Donés. ¿Cómo va a ser el homenaje? Dime.
No, te iba a decir que además internacionalmente, porque Jarabe de Palo es un grupo de éxito internacional, ¿no? En Italia tuvo un éxito gigantesco, todavía solía ir a tocar a Italia a día de hoy, y en América también era muy grande, o sea, es un grupo muy, muy importante.
No te decía que cómo va a ser el homenaje de esta noche a las 9 en Cadena 100.es, tu participación, la de tantos otros, Ale Subago, Rulo, Efecto Pasillo, un montón de gente, Carlos Tarque, La Pegatina, en fin, muchísima gente en este homenaje.
Bueno, pues pues haremos alguna canción cada uno y contaremos pues un poco como estamos contando ahora, ¿no? Nuestra visión de la persona, nuestros recuerdos, en fin, un poco todo, ¿no? A mí todavía, o sea, a mí se me hace muy raro pensar en pasado, ¿no?
Ya.
Porque además, como te decía antes, como mi relación era que de repente un mes nos veíamos todos los días y luego no nos veíamos en 5 meses, pues ahora entra dentro de lo habitual, que ahora no tengo contacto y bueno, pero sé que a lo mejor luego en septiembre le voy a ver en el Valle. O sea, me niego a pensar que ya no está, ¿no? Es una sensación muy rara hablar en pasado de Pau Donés.
Mikel Erentzun, por cierto, ¿qué planes tienes tú? ¿Qué proyectos?
Bueno, toda la gira que tenía para este año, como la mayoría de mis compañeros, pues se ha visto o suspendida o atrasada o retrasada, en fin. Yo tenía que haber hecho ya una gira por Estados Unidos, de esas que solo haces una cada muchos años, y no pudo ser. En verano tenía bastantes festivales, que tampoco ha podido ser. Y bueno, ahora cuando yo pensaba que ya no iba a hacer nada, pues de repente están saliendo pequeñas cositas así en formato acústico y tal, que a mí me gusta mucho. Y bueno, yo estoy pensando ya en medio largo plazo, ¿no? Ya estoy pensando en posibles nuevos trabajos y ya un poco más mirando al año que viene y este año aprovechar para que sea un año familiar, porque al final el confinamiento evidentemente es un horror. O sea, ha muerto y sigue muriendo muchísima gente, con lo cual es una cosa que evidentemente es súper negativa, pero también ha tenido cosas positivas. Por ejemplo, en mi caso, y es la me ayuda a tener una vida familiar que yo no conocía. Yo creo que no había estado 100 días seguidos en mi casa con mis hijos, 24 horas, nunca. Y mis hijos lo han disfrutado como nunca, ¿no? Y hemos llegado.
Y tú también, por lo que veo.
Y yo también. Sí. Entonces ya este año para mí va a ser un año, pues mira, una especie de paréntesis laboral y va a ser un año súper familiar, ¿no? Yo llevo 35 años haciendo música desde los comienzos, primer disco de Duncan Du, y no había parado nunca, ningún año, ¿no? Y entonces mis hijos y mi familia están pues muy contentos de que este año tienen a su padre todos los días con él.
Qué bueno. Bueno, pues tu proyecto más inmediato es esta misma noche, 9 de la noche, eso que tú me das, Pau, en cadena100.es, este homenaje a Pau Donés. Gracias, Mikel.
Muchas un gracias abrazo. A vosotros.
Buenas un abrazo. Tardes. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego, me huele a hierba cuando me dejas. Y con los oyentes hablamos también de planes, planes en este caso para el fin de semana. Nos están contando qué van a hacer. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, de momento, familia, familia y familia.
Buenas tardes, pues yo estoy yendo para Madrid, de hecho estoy entrando en Madrid. Voy a ver a mi madre, a mis hijos y a mi nieto, que hace más de 3 meses que no les veo, exactamente desde el 23 de febrero. Estoy emocionado de estar entrando en Madrid.
Fíjate, unos salen y otros entran, ¿no? De las grandes ciudades, digo. Es curioso esto.
Bueno,
¿qué haces tú? Que queremos saberlo. Bueno, si quieres contarlo, ¿eh? No te vamos a obligar ni nada de eso. Esto es voluntario, pero te lo agradecemos mucho, ¿no? Siempre tu participación en este programa y en la radio. En fin, Fernando, que la gente pues está saliendo y se está reencontrando. Y nos lo están contando.
Este oyente que se acordaba perfectamente, 23 de febrero,
¿eh? Sí.
Sí, tenía clavado en el alma la fecha desde que no veía a su familia y se le ha roto un poco la voz al mandarnos el mensaje entrando en Madrid.
Es que es emocionante, ¿eh?
Sí, los reencuentros, ¿eh? Volver. Sí. Es que la pantalla, mira, la pantalla suple porque, hombre, no. No estás desconectado, pero lo que es ver al que quieres, tocarlo, es que no tiene nada que ver,
Bueno, pues es lo que buscamos, que los oyentes, si quieren, compartan con nosotros estos sentimientos de esta salida, de este fin de semana, y que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
Pero si no has ido a pagar.
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaiian Tropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además de regalo, un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles, solo hasta el 29 de julio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente. I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta, como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pescar un gran pez, hacer un batido, subir la persiana, encontrarme contigo, hacer el amor. Después de la tormenta, salir como y a jugar con las cuestas, tumbarme en la arena. Una cerveza fresca, nadar en el mar, bailar de verbena, refrescarme la frente en una fuente, bebiendo.
Estamos hablando con los oyentes de la tarde, contigo que nos escuchas, de este fin de semana, primer fin de semana de movilidad total, ¿no? Y de mucha gente que estamos comprobando que se está yendo, que está viajando por España, en muchos casos buscando el reencuentro con la familia. Otros muchos a lo mejor estáis viajando para ir a la playa por primera vez. Bueno, han sido muy comentadas las imágenes, por cierto, en las playas en el Reino Unido, en las playas del sur del Reino Unido, donde con una ola de calor que tienen allí, bueno, pues realmente era algo increíble la cantidad de gente que se reunió allí sin ningún tipo de distancia de seguridad ni nada. Hay un escándalo importante con esta cuestión. A ver, que no se trata de no ir a la playa, pero se trata, lógicamente, de hacerlo con cabeza. Y guardando las distancias y teniendo sentido común. Íñigo Palomar es redactor de COPE Barcelona. Hola, Íñigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Queríamos que aquí nos acercaras a la playa.
Pues aquí estamos en la playa con el agua hasta las rodillas y con el bañador ya puesto.
En la playa de la Barceloneta, ¿con mucha gente o con poca gente? Cuéntanos.
Bueno, pues durante todo el día esta playa ha estado bastante concurrida, pero en cualquier caso, en todo momento se ha respetado esos 2 metros de seguridad que hay que garantizar y respetar, pues, para tener un día lúdico en la playa y que no nos afecte la pandemia. Para eso está la policía a las puertas de la playa de San Miquel, la playa de Somorrostro, vigilando esa afluencia y ese aforo para que no sobrepase los límites establecidos por las autoridades sanitarias.
O sea, que mucha gente sí, o bastante gente, pero que no se nota ni que no se estén, desde luego, respetando las distancias ni masificación, por lo menos de momento, en las playas de Barcelona.
Exactamente, Pilar, lo que estamos viendo aquí es que hay muchísima gente que se ha acercado a las puertas del verano a esta playa de la Barceloneta, que siempre está muy concurrida, pero hay que destacar que hoy, justamente hoy que hemos bajado nosotros, se están respetando todas las distancias y todas las medidas de seguridad que nos han interpelado por parte de las autoridades, que hay una megafonía aquí constantemente repitiendo las directrices que tienen que seguir los bañistas y toda la gente que viene aquí a tomar el sol.
Bueno, pues avisos, y desde luego el aviso más importante, como decimos, es el de nuestra propia responsabilidad. ¿Está todavía fría el agua? ¿Apetece ya meterse, Íñigo? ¿Lo has comprobado? Pues, dices, yo me meto hasta la rodilla, pero no más. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo llevo todo el día por aquí deambulando por la playa y me he refrescado. Al final he caído en la tentación y me he metido hasta las rodillas en la playa. La gente aquí, bueno, se está bañando a borbotones y está disfrutando,
bueno, no me
extraña, de la playa de la Barceloneta.
Nos da mucha envidia. Bueno, pues Íñigo Palomar, gracias por hacernos la foto de cómo está una de las playas españolas en esta tarde de viernes, en este caso la Barceloneta. Gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Chernóbil, 1986, el accidente nuclear más grave de la historia. Miles de personas murieron en los días, meses y años posteriores como consecuencia de la explosión del reactor 4 de la central nuclear y de la altísima radiación que se desató en la zona. Las labores de sellado fueron épicas y terribles para los cientos de trabajadores que tuvieron que hacerlo. Se decretó una zona de exclusión de varios kilómetros a la redonda, donde en teoría no es posible la vida. ¿Ningún tipo de vida? Es que la vida se abre camino también en las condiciones más extremas. En el año 1991, un grupo de científicos descubrió que justo dentro del reactor siniestrado crecía un hongo negro que no solo soporta esas condiciones límite, sino que además ha aprendido a transformar la radioactividad en energía. Pues atención, porque ahora investigadores españoles han descubierto también que en una zona crítica de esta central nuclear hay ranas que han cambiado su peculiar color verde brillante por el color negro, como en el caso de los hongos. Germán Orizaola está a la cabeza de esta investigación puesta en marcha por el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿A qué se debe entonces el color negro que parece que les ayuda a sobrevivir tanto a la fauna como a la flora?
Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros lo que hemos encontrado trabajando con los anfibios son estas ranas de coloración muy oscura, cuando deberían ser verde brillante, como se ha dicho, pues una buena parte de ellas son grises, oscuras, incluso prácticamente negras. La interpretación que nosotros le damos a eso es que esta coloración negra, de alguna manera, le resultaría beneficiosa para vivir en ese ambiente, ¿no? Nosotros sabemos que frente a otro tipo de radiación, como puede ser la radiación del sol, la radiación ultravioleta, ¿no? Como decía su compañero antes desde la playa, es bueno estar moreno, porque eso nos protege de la radiación del sol. En uh-huh. este caso, nuestra explicación es un poco por la misma vía. Estas ranas con una coloración más oscura serían capaces de vivir en mejores condiciones en esos ambientes todavía radioactivos que con su coloración normal verde brillante.
Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa y de COPE. Hola, Jorge, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez.
¿No te parece asombrosa la extraordinaria capacidad de adaptación de los seres vivos?
Sí, no cabe duda. Los seres vivos, la vida aflora prácticamente allí donde se dan unas pequeñitas circunstancias para que aflore. No hace falta mucho para que tengamos un microorganismo, una bacteria, y hay algunas de estas formas de vida, sobre todo microscópicas, que técnicamente se llaman extremófilas porque les gustan mucho las condiciones extremas. Por ejemplo, las zonas muy radiactivas o muy ácidas, y posiblemente a eso pertenezcan esos hongos primeros. Claro, lo del anfibio ya es un poquito más importante, ¿no? Para la ciencia.
Más llamativo, imagino. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. No cabe duda.
Seguramente, ¿no, Germán?
Sí, en realidad es muy llamativo, como decía Jorge, la capacidad de adaptación y de evolución rápida de microorganismos es muy muy espectacular. No es tan común encontrar este tipo de respuestas ya en otro tipo de animales, por ejemplo vertebrados, como el caso del que estamos trabajando nosotros con los anfibios, ¿no? Esto es algo realmente único, es la primera vez que se ve. Hay que tener en cuenta que el accidente ocurrió hace 34 años nada más. Es decir, sería una respuesta de adaptación muy, muy rápida, ¿no? Que es verdad que es un tipo de respuesta que se tiende a dar cuando los factores ambientales son muy extremos. Y claro, nada más extremo que las condiciones, sobre todo, que se vivieron justo después del accidente en Chernóbil, ¿no?
Claro. Tú decías, Germán, que bueno, hablábamos antes de esos hongos también descubiertos. Claro, la diferencia es que esos hongos parece ser que sí que tienen la capacidad de utilizar la radiación como fuente de energía, como alimento, para entendernos. En este caso, un anfibio no hace eso, simplemente se protege. Es decir, ¿podríamos decir que estamos ante una especie nueva de anfibio? ¿Se puede catalogar o
bueno,
no llegamos a tanto?
No sería una especie nueva. En este caso, bueno, habría un polimorfismo, ¿no? Una variación en el color. Podría llegarse con mucho, mucho tiempo a ser una especie nueva si de repente, a la hora de reproducirse, empieza a haber un sesgo entre ranas negras y ranas oscuras. No parece que estemos en esta situación y, en todo caso, llevaría mucho tiempo. Sería una respuesta evolutiva, de adaptación, como digo, muy, muy rápida. Es escasamente 10, 12, 15 generaciones las que han podido pasar desde el accidente y ya se estaría dando esta circunstancia. Es verdad que una cosa que es, en muchos casos se ve como negativa, pero que también puede tener su parte positiva de la radiación, es que induce muchas mutaciones. Esas mutaciones en parte se pueden reparar, en parte pueden tener unos efectos negativos, pero en parte, como podría ser este caso de las ranas negras, podrían tener un efecto beneficioso sobre estos organismos. Sería una mutación que les habría hecho desarrollar esta coloración oscura que les resulta para ellos protectora.
Pero, Germán, es que estamos hablando de que estas ranas, que ahora son negras, se encuentran situadas exactamente ¿dónde? Es decir, ¿al lado de lo que fue el núcleo de Chernóbil o dónde?
Bueno, estas ranas un poco se encuentran a lo largo de toda la zona de exclusión de Chernóbil, ¿no? Nosotros trabajamos tanto ahí.
Pero que en cualquier caso es una zona de exclusión porque en teoría la vida ahí no sería posible en casi miles de años, ¿no?
Bueno, eso es lo que se decía, ¿no? Si todos los oyentes que hayan visto, por ejemplo, la famosa serie esta que hubo hace el año pasado, ¿no?
Sí,
en esa serie se habla, ¿no? De Chernóbil. Se habla de que la vida no sería posible en Chernóbil en los próximos 20.000 años. Bueno, eso era algo que se pensaba efectivamente en el año 1986, pero que era totalmente erróneo, ¿no? Era una predicción que era muy errónea. Desde el principio se vio que en Chernóbil la vida seguía en toda la zona de exclusión, incluso en las zonas más contaminadas, ¿no? Y hoy es el día en el que Chernóbil acoge muchísimas especies amenazadas a nivel europeo, como el oso pardo, como el lince boreal, los bisontes, 200 especies de aves, los anfibios de muchas especies con las que trabajamos nosotros. Realmente, Chernóbil es, de hecho, hoy por hoy, una reserva natural declarada por el gobierno ucraniano. Se ha transformado, lo que iba a ser un desierto nuclear, se ha transformado en algo así como un paraíso para la vida salvaje.
Es increíble, ¿no? Quizá también porque, bueno, el ser humano se ha ido de allí, la industria, la actividad se ha ido de ahí y ha dejado hueco libre para esas especies que sí que pueden sobrevivir. Claro, yo no sé, Germán, si este tipo de investigaciones nos pueden servir, evidentemente, para conocer mejor la evolución de la vida en la Tierra, pero quizá también para buscar o intuir cómo puede ser la vida fuera de la Tierra, en lugares extremos, con grandes radiaciones, con gran cantidad de acidez en el entorno, o incluso algunas aplicaciones para que nosotros mismos como seres humanos nos protejamos de estas radiaciones en el futuro, en el espacio, no sé, quizá tenga aplicaciones concretas este tipo de estudios.
Sí, por supuesto. O sea, la parte principal es la parte del conocimiento, ¿no? Como decía, de conocer un poco mejor nuestro ambiente, el mundo natural que nos rodea, pero evidentemente también puede tener una aplicación, ¿no? Y uno de los problemas importantes, por ejemplo, de la exploración espacial, de ir a otros planetas, de toda la exploración que se hace en el espacio, es la radiación, porque en el espacio la radiación es muy alta, ¿no? Si queremos ir a Marte, uno de los grandes problemas, aparte de la falta de oxígeno, es una radiación muy intensa. Entonces, efectivamente, el trabajo en estas zonas, como Chernóbil, como Fukushima, o el trabajo que se realiza más de laboratorio, nos debe guiar y nos debe dar pistas sobre cómo afrontar esos ambientes, digamos, de radiación tan extrema, evidentemente, sí.
O sea que estas ranas, que eran verdes, como todas las ranas, y que ahora tienen la piel oscura, que tienen la piel negra, y que vosotros habéis descubierto con esa gran capacidad de adaptación, nos pueden servir en un futuro para saber cómo puede viajar, en qué condiciones el hombre a Marte. La verdad es que es fascinante todo esto, ¿eh? Y bueno, la evolución también, ¿no?, de esa zona de exclusión de Chernóbil, que no cabe duda que bueno, pues a lo mejor las predicciones son mejores, o podemos hablar de que se recupera mejor de lo que se pensaba. No sé, Germán, si se pueden sacar conclusiones.
Sí. Bueno, yo una de las conclusiones que además siempre me gusta sacar es estábamos hace un segundo asociando una investigación que en principio se puede calificar como de básica, ¿no? Entender cómo es la situación de la fauna en Chernóbil y cómo evolucionan, con una aplicación práctica directa, como sería la exploración espacial. Yo creo que eso es una cosa muy importante, y más en los tiempos en los que estamos de pandemia, de coronavirus, ¿no? Ver cómo la ciencia básica es absolutamente fundamental, no solo para conocer mejor nuestro mundo, no solo para aumentar, digamos, el conocimiento de que tenemos del mundo que nos rodea, sino porque es la llave para estar preparados para el futuro, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, eso está claro. Entonces yo creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo trabajar en ciencia, cómo invertir en ciencia, que ojalá se invierta más, nos puede dar llaves para un futuro mejor.
Germán Orizaola, investigador de la Universidad de Oviedo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Hasta otro
fin de semana.
Igualmente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta semana tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver, y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece, con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaiian Tropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además de regalo, un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles. Solo hasta el 29 de julio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marín, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Al.
COPE, estar informado.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay...
Es viernes, 26 de junio, pero no es un viernes como otro cualquiera. Para nada es el viernes que nos lleva a un fin de semana, que es el primer fin de semana con movilidad total después del estado de alarma. Y claro, mucha gente aprovecha, quizá tú también entre ellos, para viajar, para ver a la familia que hace más de 3 meses que no ves. Y te lo estamos preguntando, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Estás viajando? ¿Va a haber reencuentro? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, oyentes felices porque este fin de semana van a ver a sus familiares.
Buenas tardes, gente. Mi plan es ver al resto de la familia que me falta. Mi hijo, mi nuera y mi nieta, que le hace desde últimos primeros de febrero no les hemos vuelto a ver. Entonces, si es abrazarnos no podemos. Pero bueno, por lo menos vernos las caras y charlar un rato. Muchas gracias.
Mucha emoción. Sí, iba a decir abrazo, sí. Que mira, fíjate, esta oyente dice, no, abrazarnos no, que está súper concienciada, pero claro, es que es muy difícil, Pero bueno, hay que intentar evitarlo.
Sí, y estoy viendo mucha precaución en los oyentes porque, como dice esta oyente desde Asturias, el bicho nos sigue rondando.
Pues yo, como siempre, me voy a ir a ver a mi madre, que es muy mayorcita, el sábado. Y el domingo, bueno, iremos por la tarde a dar un paseito aquí cerquita con nuestra mascarilla, donde no hay aglomeraciones ni nada de esto. Prefiero los lugares tranquilos, donde hay poquita gente, marcar distancia de seguridad. Mucho cuidadito porque este todavía está rondando por ahí. Así que bueno, pues buen fin de semana para todos y muchas gracias.
Igualmente un buen mensaje de prudencia.
Sí, sin duda. Bueno, este oyente está trabajando, pero muy contento.
Bueno, buenas tardes, gente. Yo planazo total. Fin de semana, subí en un autobús en la Costa del Sol, subiendo, llevando y trayendo gente a la playita. La verdad, me siento satisfecho, me siento orgulloso. No estoy de vacaciones, pero viendo la felicidad que llevo a la gente a esa nueva normalidad, perfecto, con eso me conformo. Lo que sí ruego es, por favor, que tengáis siempre mucha responsabilidad. Venga, y que pasemos un buen fin de semana. ¡Hasta luego!
¿Has visto qué bien? Está contento, sí, sí, porque ve contentos a los demás y los puede llevar a la playa. Es fantástico.
Y la gente está muy concienciada, ¿eh, Pilar? Mira, hablando de... Este sí que es un planazo de fin de semana.
Buenas tardes, amigos de la COPE. Pues nosotros vamos a Oropesa del Mar. Vamos a pasar allí el fin de semana, que llevamos 6 meses sin ver el mar. Y llevamos todo reservado. Llevamos, vamos, el apartamentito, llevamos la playa reservada, llevamos la pizzería reservada... Todo reservado para evitar aglomeraciones y evitar colas. Y esperando que sea un fin de semana fructífero. Aunque bueno, la verdad es que va a haber muchísima gente, contamos con ello. Pero bueno, hay que hacer un llamamiento a responsabilidad, distancias y pasarlo bien. Feliz fin de semana prudente.
Bueno, qué bien, sí, qué bien, prudente. Muy bien los oyentes, ¿eh? Sí, sí, señor.
Bueno, Pilar, hay una pareja que nos va escuchando en el coche y que va realmente emocionada camino de Alicante con un nuevo oyente de la tarde de COPE. Se llama Samuel.
¡Qué bueno!
Hola, somos Lidia y José de Valencia. Y nuestro primer hijo decidió nacer en plena pandemia y a causa de esto nuestra familia en Alicante pues hasta el día de hoy no lo conoce. Y hemos visto prudente este fin de semana poder ya viajar a Alicante para poder presentar a nuestro pequeño Samuel. Y aquí estamos, en el coche, en medio de la carretera, rumbo a Alicante. Un saludo.
Pues qué buena noticia, sí, qué buen reencuentro. Y de parte de todo el equipo, oye, qué bien que nos llevéis ahí puestos. Estamos encantados de haceros compañía en este bonito viaje.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Retrata una calle de Sevilla con la acera muy ancha. Un padre y un hijo acaban de cruzar un paso de peatones. Sus sombras largas se proyectan sobre las franjas de pintura. El padre lleva de una mano al niño y con la otra agarra un par de bolsas. Solo se aprecian las dos siluetas duplicadas por sus copias sobre el asfalto. Caminan solos, no hay nadie en la calle. La avenida está vacía como ha estado durante semanas. Huérfanos los bordillos, huérfanos los alcorques, huérfanos los árboles urbanos, huérfanos los guiños naranjas de los semáforos, todo en su sitio pero fuera de lugar, en la mayor soledad. Todo cubierto de una ceniza invisible, la ceniza del desamparo, de la falta de cobijo. El destino hacia el que se dirigen padre e hijo no se ve con claridad. El fondo está desenfocado, pero quizá esa falta de claridad no sea más que una apariencia. El padre y el hijo acaban de cruzar el paso de peatones que se antoja un arco iris después del diluvio. Llevan los dos una extraña conversación. El hijo le dice al padre, aquí estoy. Y el padre le responde, y aquí estoy yo. Cada poco se repite este intercambio de palabras con algunas pequeñas variaciones. Y con la respuesta el hijo aprieta con más fuerza la mano del padre, una mano sólida, seca y firme. Aquí estoy, dice uno. Aquí estoy yo, le responden el otro. Y dan otro paso, juntos.
Dos minutos para las 7, empieza a caer ya esta tarde de verano, comienzo de un fin de semana en el que todo parece nuevo, hasta esos kilómetros de esa carretera que hace más de 3 meses que no pisabas. Y con la compañía de la radio siempre, siempre contigo, la radio aquí en COPE, que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El 12 de julio se celebrarán elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco. La situación sigue siendo excepcional, puesto que aunque los electores de ambas comunidades ya no vivan en estado de alarma, no es menos cierto que la incertidumbre sigue marcando la vida ciudadana. Quizás sea precisamente esa la razón por la que los sondeos electorales apuntan que tanto Feijóo como Urkullu verán revalidados sus mandatos. Si Feijóo se alza con la presidencia de la Xunta, el PP acumulará 4 mayorías absolutas en Galicia, un verdadero récord. En el caso del País Vasco, los nacionalistas vascos deberán pactar y lo más probable es que lo hagan con el PSOE. Los acuerdos que sostienen en el Parlamento español así lo hacen presagiar. Los extremos del futuro arco parlamentario, gallego y vasco, son los que peor lo llevan. Las mareas parecen perder espacio y Bildu se estanca. Sin embargo, es preocupante el escaso fuelle de las opciones constitucionalistas en el País Vasco. Tanto Feijóo como Urkullu han mantenido una actitud de lealtad discrepante con el gobierno de España durante los meses de confinamiento. Su tono ha sido moderado y han hecho gala de la responsabilidad que ostentan. No habría que desperdiciar el hecho de que actitudes como estas son las que al final acaban primando la mayoría de los ciudadanos. Eso, sumado al valor de la experiencia en la gestión y al deseo de estabilidad en estos momentos tan complejos, hace que los actuales presidentes autonómicos de Galicia y País Vasco sean valores al alza.